El siguiente sermón ha sido titulado Juzgar con justo juicio número 1, Dios es juez, día 4, fiesta de tabernáculos 2023. Este mensaje es dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 3 de octubre de 2023. Todas las escrituras son traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos y bienvenidos al día 4 de la fiesta de tabernáculos. Y como decimos, el tiempo sigue avanzando. Y si hay algo que podemos decir acerca del tiempo es que el tiempo no espera a nadie. Dios es juez. Nosotros sabemos que Apocalipsis 20 nos dice lo que estaremos haciendo durante el milenio después de que seamos resucitados y seamos transformados de carne a espíritu. Todo será diferente en ese punto con nosotros. Sin embargo, en este tiempo estamos aquí para crecer en gracia, en conocimiento, en entendimiento y madurez de espíritu. Y todo esto es para que podamos ser buenos jueces, buenos sacerdotes, buenos administradores en el reino de Dios. Durante el milenio, nosotros vamos a hacer estas cosas y también después del milenio, durante toda la eternidad. Pero ¿cómo será esto? Apocalipsis 20, verso 4 dice lo siguiente. Apocalipsis 20, 4 dice, y vi tronos. Ahora, Jesús prometió a los 12 apóstoles que ellos se sentarían en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que va a haber muchos tronos. Entonces dice, y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos y juicio les fue dado. Así que hay tronos mayores y tronos menores, de manera que se dé alcance a toda la gente, que podamos tener conexión con Dios, que podamos someternos a Él y podamos hacer todo de acuerdo a su voluntad. Y juicio les fue dado y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y esto nos dice que vamos a tener que permanecer firmes. Ahora mismo, como ya lo hemos visto en varios mensajes este verano, la marca de la bestia se aproxima. Se aproxima. Continuando aquí, dice, y por la palabra de Dios fueron muertos. Dice, y esto es porque hay muchos o muchas personas hoy quienes odian la palabra de Dios y que no soportan la palabra de Dios, no soportan escucharla, no soportan oír nada que tenga que ver con ella. Dice, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces Dios es juez, Dios es legislador, Dios es misericordioso, Dios es amable, y Dios es también aquel quien retribuirá venganza y el juicio de fuego. Todo lo que existe viene de Él. Eso es lo que necesitamos captar y entender cuando vemos el plan de Dios completo. Ahora, en Santiago 4 vemos algo muy interesante que nos dice que Dios es el legislador y juez. Y Él lleva a cabo el juicio, pero Él nos dará juicio a nosotros también. Ahora, el fin, o más bien el juicio final, para dar vida eterna, será solamente de Cristo y de Dios el Padre. Nadie más va a interferir en esa decisión, en ese juicio. Santiago capítulo 4, vamos a comenzar en el verso 6. Santiago 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia. Ahora, esta es la razón por la que dice que Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. La mejor manera en la cual podemos ser humildes es al atender todo lo que viene de Dios. Nosotros vivimos, nos movemos y existimos gracias a Dios. Y sin Él nosotros no podemos hacer nada. Si tenemos dificultades pruebas, circunstancias difíciles y aflicciones, es con el propósito de que crezcamos en gracia y conocimiento y además que nos acerquemos a Dios. Verso 7, por tanto, sométanse ustedes mismos. Nosotros veremos más tarde cómo es que se hace esto. Pero básicamente es mediante el arrepentimiento y acercándonos a Dios y viviendo bajo sus leyes. Sométanse ustedes mismos a Dios, resistan al diablo. Porque el diablo es quien quiere evitar que nosotros estemos en el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros le resistimos, dice aquí en el verso 7 que él huirá de ustedes. En primera de Pedro 5 dice que nosotros debemos de resistir en la fe, confiando en Cristo. Verso 8 dice, acérquense a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la oración, a través del estudio, a través de nuestros pensamientos, a través de todo lo que hacemos. Y con el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros nos acercamos a Dios. Ahora noten lo que dice Santiago al respecto. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso es a través del poder del Espíritu Santo. Dice, limpien sus manos ustedes pecadores y purifiquen sus corazones ustedes de doble mente. Ahora, tener doble mente es como aquellos hombres y mujeres que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Un pie en la iglesia para poder pedir ayuda a Dios si algo sale mal y un pie en el mundo para llevarse bien con las personas del mundo y ser aceptado por ellos. Tarde o temprano va a venir el tiempo en que ya no se puede llevar bien con ellos o ya no está cerca de Dios, es uno o lo otro. Entonces verso 9 dice, aflíjanse y lamenten y lloren, arrepiéntanse, vengan a Dios. Su risa sea convertida en aflicción y su gozo en lamento o en tristeza. Esa es una recomendación en caso de que nosotros estemos pensando, bueno, parece que todo va bien, Dios ahí está de mi lado. Tal como lo piensan los protestantes y católicos hoy en día. Si usted es un buen protestante, si está bien así, no necesita hacer nada. No necesita guardar la ley. Lo mismo con los católicos. Todo lo que necesita hacer es ir a misa, ¿verdad? Todo lo que necesita hacer es celebrar Navidad y la Pascua Florida y con eso va a ser salvo. Según lo que ellos dicen, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no es así. ¿Sí? Porque Dios dice, en el versículo 10, dice, humíllense a sí mismos delante de Dios y Él los exaltará cuando sea el tiempo. El tiempo para ser exaltados no es en esta vida. El tiempo para ser exaltados será en la resurrección. Verso 11. Hermanos, no hablen uno en contra de otro. Aquel que habla en contra de un hermano o juzga a su hermano, juzgando su corazón. ¿Sí? Porque en Mateo 7 se nos dice lo mismo, dice, no juzguen o ustedes serán juzgados. Y eso se refiere a juzgar el corazón para criticar. Porque el único quien conoce el corazón es Dios. Y aquel quien juzga a su hermano, dice aquí, está hablando contra la ley y está juzgando la ley. Pero si usted juzga la ley, estamos juzgando a Dios. Eso es lo que el mundo hace siempre, ¿sí? Juzgan a Dios, ellos no saben qué es lo que realmente está pasando. Entonces, si usted juzga la ley, no es hacedor de la ley, sino un juez. Si usted hace eso, entonces se está poniendo por encima de Dios. Verso 12, pero hay solo un legislador, quien tiene el poder para salvar y para destruir. ¿Quiénes son ustedes que presumen juzgar a otro? Se refiere a juzgar el corazón de otros. Eso le corresponde a Dios. Esto es algo muy importante porque esto es lo que hace la mayoría de las personas. La mayoría de las personas juzgan a Dios de una forma o de otra. Cuando ellos juzgan a Dios y juzgan la ley, ellos se vuelven adversarios de Dios. Entonces aquí está lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 3, verso 1. Esto es Romanos 3:1, dice, ¿cuál entonces es la ventaja del judío ¿O cuál es el provecho de la circuncisión? Regresen y lean Romanos 2, y justo al final, donde él dice que la circuncisión debe ser del corazón. Es algo que viene de adentro. Pero los judíos estaban juzgando a otros, estaban condenando a los demás. Verso 2, mucho en todo sentido, y en primer lugar que les fueron confiados los oráculos de Dios. Así que surge la pregunta, ¿por qué son ellos pecadores? Verso 3, porque si algunos no creyeron, ¿su incredulidad anulará la fidelidad de Dios? Por supuesto que no. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz. Y Dios es veraz, siempre. Él siempre está en lo correcto, Él siempre hace juicios justos. Pero todo hombre mentiroso, exactamente como está escrito, que tú puedas ser justificado en tus palabras. En otras palabras, sus palabras son siempre justas y Dios nunca está equivocado. Las palabras de Dios siempre están en lo correcto. Las personas miran el mundo y todas las cosas que suceden debido a la pena que viene por el pecado, a la penalidad. Y ellos juzgan a Dios y dicen, ¿por qué Dios haría esto? ¿O por qué dejaría que esto pasara? Bueno, es porque ellos rechazaron a Dios. Esa es una gran lección. No puede uno rechazar a Dios y luego recibir sus bendiciones. No se puede. Hablando de Dios, dice aquí que tú puedas ser justificado en tus palabras y puedas vencer cuando estás siendo juzgado por hombres. Eso es lo que pasa. Todos tienen una idea acerca de Dios, desde los que se inclinan a la derecha, los que se inclinan a la izquierda, los que creen la Biblia, los que la rechazan, los que aceptan partes de ella, los que rechazan todas las partes de ella. Todos están juzgando a Dios cuando hacen eso. Verso 5. Pero si nuestra injusticia trae a la realidad la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Es Dios injusto para infligir su ira? Por supuesto que no. Estoy hablando de acuerdo a la vista del hombre. De ninguna manera, dice aquí. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Recuerden esto. Incluso cuando existe el pecado, eso demuestra que la palabra de Dios es verdad. Y las consecuencias del pecado cuando vienen, prueban que la palabra de Dios y el poder de Dios son verdaderos y existen. Verso 7. Porque si por mi falsedad la verdad de Dios se ha mostrado, a sí misma ser excelentemente grande para su gloria, ¿por qué todavía estoy siendo juzgado como un pecador? Qué interesante, porque así es. Primera de Crónicas 16 es realmente muy interesante, porque esto es cuando Dios le dice a David que su hijo construiría el templo para él. Fue justo después de que David trajera el arca del pacto desde donde los filisteos la tenían guardada en Obed-Edom y la trajo a Jerusalén, a su casa. En su casa David tenía un cuarto especial que estaba acomodado con una pequeña tienda en él para el arca del pacto. Ahí iba David a orar. Cuando el arca finalmente estuvo instalada ahí, fue que él hizo la oración que dio. Asaf era el sacerdote quien estaba a cargo de ella, junto con los otros levitas. Ahora, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 7, vamos a leer lo que dice ahí. Primera de Crónicas 16, 7 dice, entonces en ese día, es decir, cuando el arca fue puesta en esa tienda en la casa de David, David entregó primero este salmo en la mano de Asaf y sus hermanos para agradecer al Señor. Ese fue un día glorioso, dándole crédito a Dios por todo. Verso 8, den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocidas sus obras entre el pueblo, canten a Él y digan de todas sus obras maravillosas. Hay muchas de ellas, especialmente hoy en día, que podemos ver lo vasto que es el universo. Es algo que nunca antes se había podido hacer en la historia de la humanidad. Verso 10. Gloria en su santo nombre, que la tierra de aquellos quienes buscan al Señor se regocije. Busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente. Eso es lo que debemos de hacer. Eso es acerca de lo que Santiago estaba escribiendo en Santiago 4, buscar a Dios. Recuerden sus obras maravillosas, las cuales Él ha hecho. Y es por eso que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también, y el Libro de Hechos, para que estemos al tanto de todas las obras maravillosas que Dios ha hecho. Verso 12. Sus maravillas y los juicios de su boca. Veremos algunos ejemplos de eso y también veremos que Dios es juez del mundo entero. Nadie va a escapar el juicio de Dios, ya sea por justicia o por maldad. Verso 12. Recuerden sus obras maravillosas, las cuales Él ha hecho, sus maravillas y los juicios de su boca. Oh simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Ellos realmente nunca lo apreciaron, a pesar de todos sus pecados debido a la promesa que Dios les había hecho a Abraham y a Moisés. Dios siguió lidiando con el pueblo de Israel, no los abandonó. Verso 14, Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. En donde sea que veamos, donde sea que vayamos, ahí podemos ver todos los juicios y las obras de Dios. Verso 15. Siempre sean conscientes de su pacto, la palabra que Él ordenó a miles de generaciones. Y para nosotros, el nuevo pacto, siempre tengan presente ese pacto, porque es el pacto de vida eterna. Verso 16. Incluso el pacto el cual hizo con Abraham. Y eso es lo que hizo en Génesis 15. ¿Sí? Y de su juramento hacia Isaac. Y Él lo ha establecido hacia Jacob por una ley, a Israel por un pacto eterno. Eso incluía la venida del Mesías, eso incluía todo lo que encontramos en el Nuevo Testamento también. Verso 18, diciendo a ti te daré la tierra de Canaán, la suerte de tu herencia. Verso 23, dice canten al Señor toda la tierra. Aquí está el arca del pacto en la tienda tabernáculo, si podemos llamarle así, en la casa de David. Y él estaba ahí con esa primera canción. Y miren lo que dice, verso 23, canten al Señor toda la tierra. Es una profecía acerca de lo que va a pasar. Muestren día a día su salvación. Declaren su gloria entre las naciones. Esa es una profecía de la propagación del Evangelio desde Jerusalén con los apóstoles, en los inicios de la iglesia y hasta el día de hoy. Dice sus obras maravillosas entre el pueblo. Eso va hasta el tiempo del milenio y todo el plan de Dios. Verso 25. Pues grande es el Señor y digno de abundante alabanza. Él debe ser temido más que todos los dioses, pues todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Señor hizo los cielos. Gloria y honor están en su presencia, fuerza y alegría en su morada. Den al Señor, oh ustedes familia del pueblo, den al Señor gloria y fuerza. Den al Señor la gloria que corresponde a su nombre, traigan una ofrenda y vengan delante de Él. Alaben al Señor en la belleza de su santidad. Usted está ahí orando a Él, usted está ahí con todos los reunidos. Cuando nos reunimos y alabamos a Dios, cuando estudiamos su palabra y también cuando aprendemos qué es lo que Dios quiere. Esa es una cosa verdaderamente asombrosa y fantástica para nosotros. Veamos algunas otras cosas acerca de Dios. Es algo asombroso cuando uno lo analiza y cuando vemos todas las cosas que vienen en el libro de Jueces. Eso acerca del juicio, la justicia de Dios es muy interesante. Ahora Salmos capítulo 82 en el verso 8. Salmos 82:8 dice, levántate oh Dios. Y esto habla acerca del regreso de Cristo. O puede ser cualquier tiempo en el cual Dios juzga a una nación. ¿Por qué? Porque Él las juzga todo el tiempo. Verso 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Eso se refiere a Cristo y al establecimiento del milenio. Ahora, los salmos están llenos con muchas de estas cosas para que nosotros sepamos y entendamos. Salmos capítulo 96, verso 9. Vamos al Salmo 96 en el verso 9. Dice: adoren al Señor en la belleza de santidad, estremézcase ante Él toda la tierra. Y ese va a ser un tiempo en el cual el mundo entero va a estar bajo el gobierno de Dios. Verso 10. Digan entre las naciones: el Señor reina. Ese va a ser nuestro primer mensaje a todos en el mundo, a donde quiera que seamos enviados al comienzo del milenio, para ayudar a las personas después de las cosas que sucedieron durante la gran tribulación o que hayan sucedido durante la gran tribulación. Dice enseguida: el Señor reina y el mundo será establecido, no será movido. Él juzgará a la gente con justicia. Ahora, ¿cómo va a ser eso? ¿No son acaso todos sus mandamientos justicia? ¿No es acaso todo acerca de Dios justicia, verdad, amor, misericordia y gracia? Así es. Verso 11. Alégrense los cielos y esté contenta la tierra. Ruja el mar y la plenitud de él. Esté gozoso el campo y todo lo que está en él. Entonces todos los árboles del bosque cantarán de alegría. No sabemos exactamente cómo va a ser eso, pero sí sabemos que cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay alegría, cuando se trata correctamente a las plantas y a los animales, estos prosperan y emiten un aspecto radiante que puede ser medido, que puede ser percibido. Pero no lo podemos ver o escuchar, simplemente percibirlo. Ahora, verso 13 dice: delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, Él juzgará al mundo con justicia y a la gente con su verdad. Así es como va a ser, no va a ser de otra forma. Es por esto que necesitamos entender, y es algo que cubriremos meticulosamente durante este sermón y los siguientes dos, acerca de juzgar con justo juicio. Ahora, recordemos que esto también se puede encontrar en el Nuevo Testamento. Veamos cuán increíble es esto y cuáles cosas se mencionan acerca de lo que Dios va a hacer. Pablo quiere que cuando vayamos ante Dios en oración, cuando vayamos a Dios al estudiar su palabra, tengamos estas cosas en mente. Porque esto nos va a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Nos va a ayudar a amar más a Dios. Nos va a ayudar a superar las pruebas y obstáculos. Veamos cuál es la clave para hacer esto. Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos 12, 22. Dice lo siguiente: si no han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Cada vez que usted se pone de rodillas para orar a Dios y dice: Padre nuestro, quien estás en el cielo, usted está viniendo ante el Dios viviente y al monte Sión en el cielo y la Jerusalén celestial, la cual será traída a la tierra por Dios, eventualmente. Entonces, si no han venido al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a una innumerable compañía de ángeles. Ahora, si ustedes leen Apocalipsis 4 y 5, van a ver cosas que se conectan directamente con esto. Verso 3. A la reunión festiva gozosa y a la iglesia de los primogénitos. Entonces se refiere a nosotros. Hay un lugar especial justo ahí, en la presencia de Dios, para la iglesia de los primogénitos, la cual está, dice aquí, registrada en el libro de vida en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados. Cuando usted muere en la fe, su espíritu ha sido perfeccionado y va a Dios. Y Él lo guarda. Entendamos que el espíritu del hombre, así como el espíritu de Dios, no pueden funcionar si no están en la mente del individuo. Así que el espíritu del hombre es como un chip de computadora, ¿sí? La cual nosotros al morir, nuestras cualidades habiendo sido perfeccionadas, Dios guarda ese chip para que el día de la resurrección, luego, cuando ese día venga, Él pueda poner ese chip en un cuerpo espiritual y una mente espiritual. Y eso es algo que nosotros debemos estar anhelando. Dice, y a los espíritus de los justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Recuerden su pacto. Dice, y a la aspersión de la sangre de ratificación, proclamando cosas superiores que aquellas de Abel. Ahora, luego Pablo da una advertencia en el versículo 25. Noten lo que dice aquí. Esto es importante. Dice, tengan cuidado de no rechazar el oír a quien está hablando. Es puesto que la Biblia ha sido compuesta con un poco aquí y otro poco allá, precepto sobre precepto y línea sobre línea. Y si relacionamos las cosas correctamente, podemos encontrar un ejemplo de esto en Isaías 57. Acerca de que Dios es juez, de que Él va a juzgar al mundo, de que va a juzgar todo cuanto existe. Vamos a verlo, Isaías 57, en el verso 15. Isaías 57, verso 15 dice, porque así dice el alto y elevado. Se refiere a Dios, Dios el Padre Jesucristo. Ellos son uno. Ahora, ¿acaso no dijo eso Jesús en Juan 17? Así es. Dice aquí en el verso 15, quien habita la eternidad. Esto es algo que no entenderemos hasta que seamos resucitados de los muertos. Pero Dios es eterno. Él habita la eternidad. Y todo lo que Él está haciendo se centra en eso y en su gran plan. Y nosotros hemos sido llamados a ser parte de eso. Dice, cuyo nombre es santo. Yo vivo en el lugar alto y santo, incluso con aquel que es de espíritu arrepentido y humilde, para revivir el espíritu del humilde y para revivir el corazón de los arrepentidos. Eso es algo maravilloso. Dios no está llamando a los ricos y a los famosos, nos está más bien llamando a nosotros. Es por eso que debemos de recordar lo que leímos en Santiago, que dice, humíllense ustedes mismos bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará a su debido tiempo. Veamos más cosas concernientes a esto. Vayamos a Jeremías 4, porque ahí se nos dice más acerca del juicio de Dios, cómo es y a lo que debemos prestar atención, además de la razón por la cual Jeremías hizo lo que hizo. Habló las cosas que habló, escribió las cosas que escribió, llevó a cabo todo lo que Dios quería que hiciera. Jeremías 4, aquí está la súplica a Israel. Esta fue la súplica a los judíos, porque Dios dio un espacio de 40 años desde el comienzo del ministerio de Jeremías hasta el final del mismo. Ellos tuvieron tiempo para arrepentirse, tuvieron tiempo para cambiar sus caminos, tuvieron tiempo para dejar de pecar. Jeremías capítulo 4, versículo 1, Dios dice, si ustedes se vuelven, oh Israel, es algo condicional, justo como con nosotros. Nosotros tenemos que venir a Dios todos los días en estudio y oración, todas estas cosas, es algo importante. Verso 1, si se vuelven, oh Israel, dice el Señor, regresen a mí. Esto es al Dios verdadero en la forma de la forma verdadera y con un corazón humilde, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su amor, de acuerdo a su misericordia, de acuerdo a su ley. Y hay otra obligación. Hay otra obligación, dice, y si apartan sus abominaciones fuera de mi vista, entonces no serán removidos. Es un gran reto. Es lo mismo con el mundo hoy en día. Ellos quieren tener a Dios a su manera. Ellos quieren tener a Jesús a su manera. Ellos quieren tener profecías a su manera, no a la manera de Dios. No están dispuestos a someterse al juicio de Dios y no están dispuestos a venir a Dios de la manera en la que Él dice aquí. Verso 2 dice, y jurarán, como el Señor vive en verdad, en juicio y en justicia. Ahora noten cómo estas tres cosas siempre se mencionan juntas. Entonces las naciones se bendecirán a sí mismas en Él y en Él se gloriarán. Pero no hacen las cosas que deben. Ahora, veamos el juicio de Dios. Aquí está lo que Dios hace. Recuerden que Dios ha dado las leyes y con las leyes están las bendiciones por obediencia y las penalidades por desobediencia, las cuales son llamadas maldiciones. Así que Dios les pidió y les imploró y les instó por medio de Jeremías, hijo del sacerdote. Jeremías capítulo 6, verso 16, así dice el Señor. Párense en los caminos y vean y pregunten por las viejas sendas dónde está el buen camino y caminen en él. De nuevo, dándoles otra oportunidad, demostrando que se requiere tener una acción directa y que uno debe de caminar, que se trata de un camino de vida. Entonces, párense en los caminos y vean y pregunten por las viejas sendas, ¿dónde está el buen camino? Y caminen en él. Y encontrarán descanso para sus almas, pero ellos dijeron, no caminaremos en él. Y es lo mismo hoy. Miren todo lo que está pasando en el mundo y lo rápido que Satanás toma el control de todo. Es increíble. Verso 17, también coloqué vigilantes sobre ustedes diciendo, oigan el sonido del cuerno de carnero. Pero ellos dijeron, no oiremos. Escuchen. No existe Dios. Se tapan los oídos y no quieren reconocer a Dios, no quieren escuchar lo que Dios tiene que decirles. Verso 18, por tanto oigan ustedes naciones provenientes de Israel y las demás naciones de la tierra, porque hoy en día esto aplica a todos, hermanos. Ustedes naciones y sepa, oh congregación. Ahora, cuando dice congregación se refiere a todo el pueblo de Dios, en donde quiera que ellos se encuentren. Dispersos en el mundo, sí, donde quiera que ellos estén. Dice que oigan ustedes naciones y sepa, oh congregación, ¿qué les pasará a ellos? Oye, oh tierra, he aquí, traeré el mal sobre esta gente, incluso el fruto de sus pensamientos. Entonces, Dios lo hace por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos, por los pensamientos. Dice, porque no han oído mis palabras ni a mi ley, sino que la han rechazado. Así que Dios dice, el juicio se aproxima. El Salmo 19 es un salmo magnífico. En él se nos dice acerca del camino de Dios, la verdad de Dios, la ley de Dios, el juicio de Dios. Es uno de esos salmos fundamentales que necesitamos tener siempre en mente y entender. Ahora, esto es lo que al mundo no le gusta, porque a la naturaleza humana siempre le gusta venir y decir que su forma de hacer las cosas es mejor. O decir, bueno, aceptamos eso, pero esto otro no. Y también le vamos a añadir esto porque se ve que aquí podría estar mejor. Bueno, Dios dice de su palabra que uno no le debe añadir a lo que está escrito, ni quitarle de lo que está escrito, sino que se tiene que hacer exactamente lo que dice ahí. Salmo 19, verso 7. Salmos 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta. Eso es lo que Dios está buscando con su espíritu en nosotros, perfeccionándonos con su verdad escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes, de manera que tengamos el perfecto camino de Dios en nosotros. Dice, restaurando el alma, el testimonio del Señor es seguro, haciendo sabio al simple. Vean cómo esto trabaja en conjunto con el camino de Dios. Verso 8. Los preceptos del Señor son justos, regocijando el corazón. Los mandamientos del Señor son puros, iluminando los ojos. Esto es lo que Dios quiere hacer. Este es el juicio que Él ya ha hecho. Este es el pacto en el cual entramos usted y yo cuando vinimos a Dios. En arrepentimiento para ser convertidos. Verso 9. El temor del Señor es limpio, perdurando para siempre. Se refiere al temor de Dios basado en el amor a Dios. Y el amor de Dios echa fuera el temor humano, pero trae consigo el temor piadoso hacia Dios. Esto se refiere a que no iremos en contra de Dios porque sabemos cuál es la penalidad que eso traería. Los juicios del Señor son verdaderos y justos juntamente. Es decir, no hay nada malo con las cosas que Dios está haciendo. Verso 10. Más para ser deseados que el oro, sí, mucho oro fino. Más dulces también que la miel y el panal. Esto es lo que necesitamos entender, porque Jesús dijo, he aquí, Él viene, y su recompensa con Él. Todos nosotros vamos a recibir una recompensa y un nuevo nombre y asignaciones y deberes. Todo esto para servir a las personas durante el milenio y de allí en adelante hasta la eternidad. Verso 11. Además, por ellos, es decir, por sus leyes, por sus mandamientos, por sus estatutos, tu siervo es advertido. Hay una advertencia interna en nuestra mente. Dice aquí, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede entender sus errores? Ahora, nosotros no podemos entender nuestros errores sin la palabra de Dios, la cual dice, no harás esto o aquello y todo lo demás que viene ahí, sí, que eso incluye. La gente no puede entender sus errores. ¿Acaso la gente en el mundo tiene idea de lo que está bien y lo que está mal? No, ya ni siquiera eso, porque ellos no siguen la palabra de Dios. Por casualidad puede ser que algunos sigan parte, pero realmente no, el mundo en general no lo hace. Verso 12. ¿Quién puede entender sus errores? Oh, límpiame de mis faltas secretas. Todo eso que está profundamente enterrado en nuestras mentes debido a que vivimos en este mundo. Es a lo que se refiere. Se refiere a una conversión profunda. Todo esto viene de Dios. Todo esto viene de su Espíritu. Todo esto viene porque nos juzgamos a nosotros mismos con la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Es algo maravilloso. Cuando hacemos eso, entonces sucede lo que dice en el versículo 13. Dice, y mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos que no gobiernen sobre mí. Porque esos pecados tenemos que estarlos derribando, tenemos que estarnos deshaciendo de esos pensamientos, tenemos que estarlos rechazando. Entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Aquí está el gran juicio para nosotros y lo que debemos de querer para nosotros hoy en día. Verso 14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Es por esto que Dios es juez. Así que con esto dicho, vamos a hacer una breve pausa y en unos minutos continuaremos con la segunda parte.